Ser Podcast.
How fickle my heart and how woozy my eyes. I struggle to find any truth in your lies. And now my heart stumbles on things I don't know. My weakness I feel I must finally show. Lend me your hand and we'll conquer them all. But lend me your heart and I'll just let you fall. Lend me your eyes, I can change what you see. But your soul you must keep totally free. Ha, 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 ha.
Pues a ver si nos relajamos un poco el fin de semana. Lourdes Lancho, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues yo pongo de mi parte, ¿eh? Porque propongo empezar con una noticia bonita que me hace llegar Rocío Antela. No sé si te acuerdas, Javier.
Ay, sí.
Era concejala de Cultura en Mieres, ex concejala de Cultura en Mieres y una de esas mujeres luchadoras de las zonas mineras.
Claro, y está hablando de mujeres luchadoras. Yo creo que hablamos con ella cuando murió sí. Anita Sirgo, ¿no? El funeral tan emotivo que le hicieron.
Bueno, pues ahora resulta que me cuenta que han hackeado la subida al Angliru, que forma parte de la etapa de hoy de la Vuelta Femenina 2026. De hecho, acaba allí. Pero oye, que mejor lo cuente ella.
Desde la Brigada Feminista hemos intervenido en las señales oficiales del puerto del Angliru, vinculando los porcentajes de desnivel técnico con las barreras estructurales para mostrar que las verdaderas pendientes extremas no están en el asfalto. Por ejemplo, si pasas por la Cuñales Cabres, el cartel marca un 23,5% de pendiente. Para nosotras, ese número hoy representa la brecha salarial, que sube hasta un asfixiante 32% si eres una mujer migrante. Los picones. Allí señalamos el suelo pegajoso. Un 66% de las mujeres están atrapadas en la precariedad. Les cabanes. Lo hemos rebautizado como el muro del trabajo invisible. Esas jornadas de cuidados y hogar no remuneradas que son las que realmente sostienen todo. Y así seguimos por el Abiru, por Llagos o en Soncedo, donde el dato es demoledor. El 31% de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Esos son 840 millones de mujeres. Son pendientes que no se bajan en el descenso, se quedan con nosotras toda la vida. Hemos intervenido el recorrido para que nadie pueda mirar hacia otro lado y lo hacemos con la Vuelta Ciclista Femenina para celebrar. Para celebrar que las mujeres conquistan un hito histórico deportivo, que ellas en unas horas van a dinamitar el no se puede. Pero recordando que todavía quedan pendientes invisibles por dinamitar para alcanzar la igualdad real.
¿No te parece una muy buena manera de visibilizar los datos?
Es que de hecho hay tantas metáforas en ese mensaje de audio y pienso que en cualquier competición deportiva se podría hacer ese tipo de comparación y al final los datos serían los mismos, ¿no? Saldrían todos esos datos de desigualdad.
Totalmente.
¿No vas a hablar de cruceros?
Venga, dale. Daniel, estamos paseando por el espigón frente a la terminal. ¿Cuántos dirías que hay? ¿Cuántos cruceros hay?
Pues yo así rápidamente cuento 5. Diría que 2 son de tamaño mediano y 3 de tamaño grande. O sea, los de mediano me estoy refiriendo a 2,000-3,000 pasajeros de capacidad y los medianos pues 4,000-5,000.
Claro, es que está cruceros, pero allá al fondo no sé si es un crucero o un edificio, porque algunos parecen un edificio.
Sí, no, eso está clarísimo. O sea, cuando se ven en comparación con lo que es el tejido urbano, son tan grandes como edificios, muy grandes. y de hecho en alguna ocasión hemos hecho como modelos de cuánto ocuparía un crucero de los grandes en la Rambla, por ejemplo, y es muy curioso, caben justo en el ancho de la Rambla y ocupan un tercio del largo de la Rambla.
Con varios pisos, además.
Sí, sí, seguramente más alto que cualquier edificio de la Rambla.
Pues ahora que todo el mundo está pendiente de un crucero que está a punto de fondear en aguas canarias, yo me fui, ya lo habéis oído, al muelle del Port de Barcelona, desde el que se ve una de las terminales donde atracan los cruceros en la ciudad. Y estaba hablando con Daniel Pardo de la plataforma Stop Creuers, Stop Cruceros.
Barcelona es el puerto de cruceros más importante de Europa y el sexto del mundo. Casi 4 millones de personas desembarcaron para visitar esa ciudad, para bajar, subir, ¿no?
Arrasar.
2025.
Sí, bueno, el turismo en Barcelona ya sabemos que es uno de los principales problemas a gestionar porque, claro, por un lado también es una de las principales fuentes de ingresos y luego, por el otro, pues está provocando molestias que afectan a la vida de los barceloneses hasta convertirse en una de sus principales preocupaciones. Además, si miramos los datos de la encuesta municipal sobre la percepción del turismo, nos encontramos con que un 65% de los barceloneses cree que se deberían limitar los cruceros. ¿Esto es lo que ha hecho el ayuntamiento?
No, la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Barcelona junto con el puerto es el de limitar el número de terminales de cruceros en un acuerdo al cual llegó en 2025, según el cual el número de terminales se reducirá de 7 a 5 y esto permitirá que el número de cruceristas que están en la ciudad pasen de 36.000 al día a 31.000 al día, es decir, una reducción del 16%, y de hecho ya hasta octubre procederemos a la primera eliminación de una de las terminales.
O sea, sí que limitan o intentan hacer una política para limitar los cruceros. Estábamos escuchando a José Antonio Donaire, es comisionado para la gestión de turismo sostenible del Ayuntamiento de Barcelona. Ya durante la gestión del anterior consistorio con Ada Colau, por primera vez se negoció con la autoridad portuaria la concentración de actividad a un muelle más alejado de la ciudad, porque claro, antes los teníamos ahí justo enfrente, ¿no?, de la ciudad.
Claro, es que la gente piensa en estos cruceros y piensa en la gente que desembarca, que pasea, que no compra nada, que no gasta nada, que luego vuelva al crucero a comer, ¿no?, porque hay un buffet libre, pero hay que tener en cuenta que esos barcos y esos cruceros tienen que mantener todas sus instalaciones en marcha y por tanto están constantemente quemando combustible, están contaminando.
Claro, exacto, aunque ya veremos que también en esto se están intentando cambiar las cosas. Justo frente al muelle de Osado al que fueron redirigidos los cruceros en Barcelona, me cité con Daniel Pardo, que ya hemos escuchado, portavoz de la plataforma Stop Creuers, y esta plataforma es una unión de ecologistas y organizaciones vecinales que están afectadas, entre otras cosas, por el turismo masivo que padece la ciudad. Pero, oye, que también podría ser, Javier, esto lo mismo en otras ciudades de la costa mediterránea, como Palma de Mallorca, Tarragona. Obviamente, desde esta plataforma discrepan de lo que dice el ayuntamiento.
Bueno, en concreto, en torno a los cruceros, nuestra reivindicación es una reducción progresiva y decidida del tráfico de cruceros en el puerto de Barcelona hasta su eliminación a medio plazo, porque entendemos que es una industria totalmente superflua e innecesaria, dados los enormes impactos ambientales y sociales que tiene.
Pero también da riqueza y hay negocio, es un negocio del que vive también la ciudad.
No, la ciudad no vive de los cruceros. De los cruceros viven básicamente lo que es el empresariado turístico. Es una industria que apenas redistribuye sus enormes beneficios.
¿Qué impacto tienen estos grandes cruceros que estamos viendo?
O sea, el principal problema, hay que pensar en estos grandes cruceros como barrios flotantes, pero además funcionando con 5.000, 6.000 y 7.000 personas de pasaje, más todo el personal que hace falta. Todo esto se alimenta con unos combustibles que son tan nocivos para la salud y para el medio ambiente que ni siquiera están permitidos en tierra. Entonces se da la paradoja de que cuando un crucero pasa por aquí delante está quemando lo que está quemando y luego ese mismo combustible a pocos centenares de metros no está permitido dada su alta contaminación, tanto del aire sobre todo, pero que además también contaminan enormemente el agua, además de los enormes consumos de electricidad, agua y todo tipo de avituallamiento que necesitan estos cruceros.
Pero es que han salido algunas cosas importantes, además de esa polución que supone el barco, o un barco de esas dimensiones descomunales quemando combustible cerca del centro de las ciudades. Está ese elemento, ¿no? El suministro de agua y electricidad a esas ciudades flotantes, la gestión de los residuos que generan.
Sí, 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 no se ve. Además, es que fíjate lo que decía ahora Daniel, no se puede estar implementando una zona de bajas emisiones o pacificar el tráfico de partes de la ciudad y dejar que estos monstruos flotantes estén ahí, pues con todo funcionando, quemando combustibles fósiles. También, como ahora apuntaba, se habla del consumo de suministros que supone para la ciudad. José Antonio Donaire asegura que también están trabajando en esto.
Desde un punto de vista ambiental, los esfuerzos que se han hecho son muy importantes, muy relevantes. Varios de los barcos que llegan ya a Barcelona no consumen agua de la ciudad, tienen su propia potabilizadora. Por ejemplo, la nueva terminal que se abre es cero emisiones. Existe un plan de electrificación del puerto que hace que los cruceros, mientras están en su estancia en el puerto, no emitan ni partículas ni CO2, porque su alimentación es eléctrica. Y estamos acompañando a los cruceros para que el impacto ambiental sea el más bajo posible, como así está ocurriendo.
¿Y la fiscalidad ayuda a cubrir un poquito este impacto en la ciudad?
Sí, de hecho, hemos acordado incrementar el impuesto de estancias turísticas a los cruceros, que es más elevado en aquellos cruceros que están menos de 12 horas, que llegan a pagar 15 euros por estancia. Es uno de los impuestos más altos del mundo, lo cual permite que la ciudad pueda hacer frente a algunos de los gastos que supone la presencia de estos visitantes, que también tiene un impacto económico positivo.
Y casi le responde directamente Daniel Pardo desde la Plataforma Ciudadana, que se opone a los cruceros.
A ver, lo de la electrificación hasta ahora es un mito. Es cierto que el puerto está haciendo inversiones para tener la infraestructura que lo permita, pero no está hecho. Y no tenemos conocimiento de barcos o de una cantidad significativa de cruceros que se estén adaptando.
¿Qué significa para Barcelona que desembarque estas personas?
Pues básicamente supone autocares de los que desembarcan decenas y centenares de cruceristas de golpe, de una sola vez, haciendo imposible cualquier tipo de vida vecinal o de sencillamente poder estar a gusto dando un paseo o sentado en un banco, porque automáticamente, digamos, mediatizan totalmente el espacio público. El comercio también se ve afectado, porque por allá, por donde pasa un itinerario de cruceristas, hay una especialización automática del tejido comercial, que pasa a ser totalmente inútil para la población. Souvenirs, Coca-Colas, botellas de agua, a precios que no son los que nos podemos permitir. Y lo dicho, básicamente, grandes concentraciones de personas que vienen únicamente a consumir ciudad y que no tienen ningún tipo de relación con la ciudad misma, más allá de consumirla, fotografiarla, etcétera.
Creo que esto que dice tiene mucha razón y se ve en Barcelona o en Palma, en tantas ciudades que de repente dices, joder, es que esta ciudad se ha reconvertido en un centro comercial para esta gente que está de paso y al final lo único que se venden son carcasas, ¿no? Para teléfonos.
Con esas aguas y Coca-Colas.
Pero ¿y ellos, esa parte del negocio, digamos, la restauración, la hostelería, los souvenirs?
Bueno, oye, aquí también hay opiniones porque, claro, depende del tipo de negocio que tengas y dónde lo tengas. Vamos a escuchar primero a quienes lo de los cruceristas y todo turismo les va bien.
Evidentemente, cuanto más turismo haya en la ciudad, más beneficios sacamos todos los que vivimos de ellos. En este caso, en el mercado de Boquería, donde estamos ahora, el 90% del consumo actual es de los turistas. La clientela se ha perdido, ha dejado de ser un mercado tradicional y ha pasado a ser un punto turístico y de ello vivimos.
O sea, os da igual a vosotros mientras, porque dicen que los cruceristas no consumen mucho.
O sea, el consumo no es que sea muy grande, pero hay tanta afluencia de gente que al final del día la verdad es que las cajas se notan. O sea, aunque el gasto no sea mucho, pero claro, es mucha gente la que pasa por aquí.
Escuchábamos a Javier del bar La Virreina en el porche porticado de la Boquería, un sitio con unas tapas y unos bocatas y unas tortillas riquísimas y con un gran criterio radiofónico, tengo que decir.
¿Qué pasa? ¿Que oyen láser el programa?
Sí, ahora seguro que lo están oyendo, preparando las tortillas del desayuno. La otra cara de la moneda es un negocio centenario en un callejón detrás de la iglesia de Belén, paralelo a la Rambla. Es la Granja Viader, donde se inventó el famoso batido de cacao, que aquí en Cataluña es cacaolat y punto, el cacaolat. Y escuchamos a Mercè Casademunt Viader.
Yo soy partidaria de poner un límite, porque si no es una invasión momentánea de Barcelona, pero que altera toda la vida de la ciudad.
Y hay quien dice que todo turismo es riqueza, no sé.
A ver, sí, realmente de eso vivimos Barcelona, pero un exceso de ello nos puede hacer morir de éxito y que la gente incluso deje de venir por tanta acumulación de gente que hay aquí. Nosotros suerte tenemos, bueno, de las dos partes, de la gente local y del turismo, pero nuestro turismo es un turismo muy seleccionado en el hecho de que son ellos que buscan un sitio para ir y gente particular, no agencias, no grupos grandes, porque entonces ya me hubiera muerto de éxito, yo sí, seguro. Y bueno, y los turistas que vienen agradecen que sea un local donde la gente de Barcelona venga.
Vale, pues, vale. Claro, claro, es que como los de cruceros no tienen tiempo, tienen que claro, visitar.
Sí, sí. Yo al principio de venir aquí cruceros empezaron a decirme de venir. Y una vez y no más. ¿Y por qué no? Primero te dicen unas horas, después no vienen. Yo no tengo un local para tener a tanta gente a la vez. Y eliminé todos los grupos, todos.
Eres la propietaria, ¿no?
Sí, soy la propietaria y ahora en un mes me jubilo y entra mi hijo Marc, que es la quinta generación de la familia.
Bueno, qué bien, aquí sí que continúa el negocio, ¿eh?
Sí, sí, somos un sitio emblemático de Barcelona precisamente y por eso tenemos el éxito que tenemos.
Te digo una cosa, que por muchos años, porque aquí se disfruta muchísimo.
Muchas gracias, esperemos que sí.
Lo que pasa, Javier, es que cuando hago temas como este, como también los Airbnb, los apartamentos turísticos, siento que el problema son los otros, ¿no? Porque luego, eso debe pasar a muchos oyentes también, ¿no? Cuando viajamos, pues a lo mejor también optamos por cruceros para pasar nuestras vacaciones o alquilamos algún apartamento.
Oye, hay que tomar decisiones, ¿no? En tu vida diaria, sí. Igual que tenemos una ideología en otros temas, también podemos estar nosotros como estamos. Totalmente. En contra del turismo de cruceros o de los Airbnb masivos en las ciudades que están Totalmente. Destrozando esos centros. It's never shown on me. I want my whole life to be live with you.
Vamos a seguir en el mar, en un barco, un velero, el Tam Tam, que fue uno de los que interceptó el ejército israelí en aguas griegas la madrugada del 29 al 30 de abril. Nos está escuchando el capitán de ese barco, Jonathan Arnold. Buenos días.
Muy buenos días.
Ahora ya estás en casa en Alemania, pero tienes nacionalidad española también y queríamos preguntarte cómo estás y qué sientes por lo que os pasó.
Bueno, yo ahora mismo estoy tranquilo, o sea, llegué el lunes y desde entonces pues he estado aquí en casa. Mi mujer se ha alegrado muchísimo, por supuesto, porque ha sido la que más ha sufrido. Ella ha sufrido mucho más que yo, estando aquí sin saber lo que estaba pasando. Y hemos estado aprovechando estos días pues para movernos un poco y para hablar con la gente y entre otras cosas pues hablar con vosotros. Así que todo, o sea, vamos, estamos en ello.
Oye, cuéntanos, Jonathan, lo que pasó, porque creo que quienes ibais en vuestro barco fuisteis interceptados y llevados junto al barco del ejército de Israel, pero no os hicieron subir, no os detuvieron a vosotros, ¿no? ¿Cómo fue la llegada al puerto griego?
Sí, o sea, fue una cosa extraña, ¿no? De toda la flotilla que llevábamos la ayuda humanitaria a Gaza, éramos unos 58 barcos en aquella noche. De los 58 barcos, 22 fueron abordados y nosotros fuimos abordados, nos llevaron al buque nodriza y cuando llegamos al buque nodriza nos volvieron a soltar. Fue de los 22 barcos el único al que soltaron. Todos los demás fueron secuestrados por las tropas israelíes y lo increíble es que en aguas de Europa, en el Mediterráneo, y que los secuestrados fueran llevados a tierra en Grecia y que en vez de arrestar a los secuestradores arrestan a los secuestrados en Grecia. Es que alucinas, alucinas. ¿Dónde vivo?
Jonathan, tú además eres judío, no llegaste a tiempo a la flotilla del año anterior, te has apuntado a esta. Recordemos que estamos muy pendientes de si liberan los activistas que están siguen detenidos en Israel, el brasileño Tiago Ávila, que por cierto ha perdido a su madre esta semana, y Abu Keshnef Saif. Yo no sé qué te parece la postura de tu país y cómo podemos, no sé, cambiar algo.
¿Cuál de mis países? ¿El americano, el español? O yo, ahora que vivo en Alemania, pues Alemania es que, vamos, mira, ayer conseguí hablar con un periodista de un periódico regional. Aquí parece ser que vamos a conseguir que por lo menos en un periódico regional aparezca algo. Pero es que alucinas de que en ningún sitio, mi mujer decía, pero coño, perdón, ¿cómo puede ser que no hay en todos los países de Europa, incluso en Jerusalén, en Israel, y en Alemania, nada, cero?
Y sospecho porque es además, hemos hablado de ese sentimiento muchas veces en este programa. ¿Se te han quitado las ganas, Jonathan, de volver?
Para nada.
Me alegro.
No, en absoluto, al revés.
Pues, oye, seguimos en contacto y nos lo cuentas aquí, ¿te parece?
Vale.
Venga, un abrazo fuerte, Jonathan Arnold.
Igualmente, hasta luego.
¿Cuánta gente estará pensando ahora, ay, ¿de qué me suena esta música?
Dos policías, uno rubio, uno moreno, coche rojo con raya blanca.
¿Sabes qué pasa? Que solo a Javier Pérez Andújar se le puede ocurrir mezclar a Marx y a Engels con los protagonistas de esta serie.
Cada vez que leo noticias de la guerra de Estados Unidos y de Israel contra Irán, me acuerdo de Juan Tamariz, es decir, de Don Estrecho. Claro que no es lo mismo ser el Estrecho de Hormuz que hacer de Don Estrecho en el 1-2-3. Ya me disculparán por las referencias, es el pozo generacional. Igual que Sísifo subía la roca a la montaña una y otra vez, yo bajo a mi memoria y saco al exterior unos guijarros en forma de recuerdos, como un peón albañil lleva la carretilla llena de grava en una obra interminable, lo mismo que la muralla china de Kafka. No tengo modo de separar lo que es memoria sentimental de lo que es cultura académica. En la zona abisal de la memoria he mezclado a Marx y a Engels con Starkey Hutch. Todo encaja. Diría que las neuronas juegan al Tetris con los recuerdos, pero ¿cómo es posible disociar lo vivido de lo aprendido cuando vivir consiste en aprender? Todo este pozo generacional se ha devaluado hasta convertirse en brecha generacional. Resulta que con los años, Sísifo se ha vuelto egoísta y ahora dice que la piedra es suya. Cada Sísifo sabe solo de su propia piedra. Incapaces de ser sabios, alardeamos de ser expertos. Pero esto es una traición, porque el libro de experiencias del colegio no era para convertirnos en expertos, sino para darnos conocimiento. Hablamos del Estrecho de Hormuz y decimos antivirus a ciegas. Dilapidamos los nombres de las cosas. Taxonomizamos como Linneo y les ponemos nombres propios a las generaciones, y así las llamamos boomers o X o millennials. Antes, las generaciones se conformaban con el número que les tocaba, el 98, el 27, o con el nombre ajeno de un periodo histórico. En vez de referencias, se hablaba de cultura, y la piedra no era de Sísifo, sino de la montaña.
Esto me parece que data de tiempo de los Reyes Católicos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.